un bondi a los 80. Un viaje de un millennial a los recuerdos ochentosos. Una contraposición de padre e hijo en el que abundan personajes, historias y situaciones desopilantes producidas por la brecha generacional.
¡La momia!
I'll be back.
Junto a Cristian y Valentino Vitola, subiste vos también a un bondi a los 80. Una producción de Radio W Garage.
Las dos caras de la verdad.
¿Qué pasó? ¿Es nombre de película?
¿La verdad tiene dos caras o solamente una?
Dos caras.
Es medio contradictorio decir las dos caras de la verdad. ¿No?
Sí.
Porque había una película que se llamaba Matrix que tenía que tomar dos. Había dos pildoritas, una roja y una.
Sí.
Entonces le decía, bueno, si vos tomás esta pista.
Perdón,
esta...
Keanu Reeves, que el actor Keanu Reeves, sí, es de ahí, de Keanu Matrix.
Keanu Reeves, sí.
Ah, mira.
Yo también estoy malo con el inglés. Entonces le decía, si te tomas esta pastilla, bueno, volvés a tu vida, seguís programado. Y si te tomas esta pastilla, te desafectamos del sistema, te sacamos de la Matrix y empiezas a combatir. ¿Sí? Eran dos pastillas, blanco o negro, cara o seca. Las dos caras de la verdad estaban en Nueve Diario.
¿Qué es Nueve Diario?
Bueno. ¿Por qué hice esta introducción?
Oye, no sabía dónde ibas. Hoy está filoso, ¿eh?
¿Por qué hice esta introducción? Porque me mandaron una carta. Yo no estoy filoso. Están filosos los oyentes, los que nos mandan contenido, los que me dicen, habla de esto, habla de aquello. Te olvidaste de fulano. Recién me mandaron chuenga, chuenga, chuenga.
¿Qué es chuenga, chuenga, chuenga?
El oyente enmascarado puso chuenga, chuenga, chuenga y se desconectó. Se ve que tiene relación... Seguramente con lo que hablamos de del boxeador que falleció subiéndose al colectivo, que estaba vendiendo caramelos, ¿sí? El chuenga era un caramelito casero. Esa es una historia también para contar, Valentino, en Página 12.
¿Cómo se llama?
Chuenga.
Chuenga, yo me lo voy anotando.
Era un vendedor famoso que vendía unos caramelos caseros que él los endulzaba, eran en base a azúcar, sí, esencia de vainilla.
Medio...
caseros, como en esa época, la mayoría de los caramelos. Los cortaba en pedacitos y los vendía en la cancha. La gente le daba una moneda, que en esa época las monedas tenían mucho valor, y le decía 10 centavos de chuenga. Y él manoteaba, hacía ojímetro, pum,
pum, y tiraba.
¿Para qué se usaba el chuenga? Para tirarle al referí.
¿Le tiraban caramelos?
Sí, o sea, la gente los comía, pero también les tiraba. Bueno, el Mono Gatica vendía chuenga también, parece, o algún tipo de caramelo similar. El día que falleció estaba vendiendo algo de eso. Bueno, esta es la historia del chuenga. Pero acá la carta que me mandan, escuchala bien, Valentino, porque es una hermosa carta, pero a la vez es un tirón de oreja.
Uy, a ver, ¿a mí?
A todos, a los dos, y más a mí, que yo soy el que se va, del que empieza contando... una historia de un motociclista y termino.
Sí. Pero la gente ya sabe que somos así.
Cristian y Valen. Siempre los escucho. Me gusta mucho el programa. Muy buena música, aunque a veces les pifian en los censurados. O sea que es un oyente de la primera época.
Bien, no hicimos mal los censurados. No. Podrían volver.
Y excelente recuerdo. Soy dominguero y lo sigo escuchando en la repetición. Solo una cosa me molesta.
A ver.
Y mirá la palabra que usa, ¿eh? O sea, recurrentemente.
Recurrentemente.
Hablan de un prócer de la televisión y no completan el diálogo. Se van por las ramas. Por eso me dispuse a escribirles sobre. Chan, 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 chan. José de Ser.
José de Ser, pero hablamos de José de Ser.
Pero viste que siempre nos vamos por la rama, porque capaz que yo empiezo hablando de José de Ser y terminamos,
sí,
hablando,
o sea,
de...
Nunca ahondamos en el tema, pero, o sea, siempre José de Ser es el que contaba las historias,
eso,
el que hacía bombones con pedacitos de caca.
Exactamente.
Como para decirlo.
¡Seguime, chango! Era su grito de guerra. Y se lo decía al cameraman, que se llamaba Carlos Torres, que era una especie de Sancho Panza de este Quijote de la TV ochentosa, empecinado con cazar ovnis, extraterrestres y eventos paranormales que claramente estaban inventados, pero que la gente se tomaba en serio para pasarla bien. Era una magia, que acá esto es lo que viene a colación de decir que, como yo fui a Titanes en el Ring, que fui en tren de niño, de quitarme esa, o sea, de llenarme de fantasía, ¿no? Era una magia que se codió de cerca con lo que conocemos hoy como fake news.
Pero no, pero vos sabías que era mentira lo que hacía, ¿o no?
Sí, pero no querías creer que era mentira.
Claro, pero no era que la gente decía, Cutini, ahora la gente, Cutini, ahora... me quedé con Cutini. José de Ser decía, hice esto.
Ahora vos pones un noticiero y decís, esto es mentira, me están verseando, me están manipulando, me están llevando para la derecha, me están llevando para la izquierda, me tironean y vos no le crees a ningún noticiero. Y esto era al revés, te mentían y vos querías creer.
Querías creer, elegías creer.
Era una magia que se codió de cerca con lo que conocemos como fake news, pero sana y consentida. El eslogan de 9 Diario, el noticiero donde salían, esas notas guionadas, eran las dos caras de la verdad.
Así se llamaba el programa.
Claro, una especie de contradicción porque, o sea, lo decían como algo verdaderamente como que te mostraban las dos caras de la verdad.
Él era un cronista.
Era movilero.
Claro, bueno, sí, cronista.
Los policiales eran mis preferidos, nos cuenta el oyente, donde no faltaban entrevistas con gente de Lampa y de la noche. ¿Sabes lo que es el AMPA?
¿Qué es el AMPA?
La mafia, es una palabra de alguien retro, ochentoso, sí. José Keiser era su verdadero nombre. Fue boletero de teatro y soldado de la reserva en la Guerra de los Seis Días de Israel.
Ah, mirá.
Ya que era judío. Nació en 1941 y durante 10 años fue movilero estrella del Canal 9. Los cordobeses que viven del turismo en el Cerro Uritorco...
Que no me digas que él fue el creador del sí, mito ese.
Le deben la fama.
Mirá.
Le deben la fama. Muchas familias viven del turismo en el Uritorco gracias a José de Cerro.
¡Qué grande!
Falleció en 1997 a los 56 años con la enfermedad de Parkinson. Las luces y los reflejos de sus encuentros del tercer tipo... ¿Sabes lo que significa el encuentro del tercer tipo?
Encuentro del tercer tipo, no.
¿No lo escuchaste nunca
esa frase? No la escuché nunca.
Bueno, grabala porque así se le llamaba en los 80, los 70, a los encuentros con los extraterrestres.
Encuentros de tercer tipo.
Sí.
Mirá.
Las luces y los reflejos de esos encuentros del tercer tipo en el Cerro Uritorco, hoy se sabe, eran luces de linternas y espejitos que sus colaboradores movían en la oscuridad.
Pero perdón, cuando se hacía eso... José de Ser decía o daban a entender que todo esto era una joda.
No.
O sea, para ellos era cierto de verdad.
Te lo transmitían como que era cierto. Vos sabías que era exagerado, que era mentira.
Pero en ningún momento se reían de la situación.
No, de ninguna manera.
Mirá.
Por supuesto.
Voy leyendo mientras los mensajes.
¿Sí?
Era un fenómeno y se potencia su figura cada día más viendo los periodistas que hay en televisión. Nos dice Alberto.
Hay un personaje de Pippo Cipollatti.
Sí, día... ese sí lo vi, que lo entrevista a Maradona, me parece. Que iba por Mar del Plata.
No sé, pero yo me acuerdo que salía e inventaba historias.
Sí, lo vi.
Y con una habilidad enorme. Y la gente hablaba de sobre la larva, la mosca, no sé qué. Bueno, era algo así. Y acá dice el oyente, que te adelanto que se llama María Carolina Latana. Pero por supuesto...
La larva ataca a Maradona, dicen.
Pero por supuesto, todos, incluido yo mismo, preferimos recordar la risa nerviosa que nos provocaba esa mentira verdad. Las dos caras de la realidad. Espero que le guste mi carta. Cuando vaya a Buenos Aires lo voy a ir a visitar.
Qué lindo, le mandamos un abrazo gigante.
Tana, te pasaste, la verdad que es un recuerdo hermoso. Y acá hay una frase que dice... la risa nerviosa. Claro, porque vos te reías, pero por momentos también te daba miedo, hasta que te acordabas que era medio verso, medio camelo. Y te voy a contar algo, Valentino, que habla mucho del periodismo de hoy.
Sí, y perdón, acá nos dicen, imagínate si José de Ser hubiese tenido un dron. Hubiese sido increíble lo que podría haber hecho con eso. O sea, dron, seguime. O sea.
Claro, sin tecnología, el tipo con una linternita, con los cigarrillos. Dejaba un cigarrillo prendido en la distancia Y durante la noche él decía, ya hay una luz. Seguime, 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 le gritaba el camarada.
¿Jugaba con los pozos, puede ser?
Sí, se cayó una vez en un pozo. El cameraman apuntaba para otro lado como para darle suspenso de que se había caído o había sido atrapado y en realidad se había caído de torpe nomás. Entonces enseguida levantaban la cámara y no sé qué fue, que me agarró el pie. Habían notas que eran verdaderas, los policiales especialmente. Pero siempre se le ponía una especie de guión. Yo recuerdo un tema que recibió denuncias y scratches, y que vos ahora lo ves a Malnati, a... ¿cómo se llama ese de barbita que tiene los labios anchos que te gusta mucho a vos, que hace que va a caminar por la villa, por la salada y nadie lo molesta, que tiene una especie de autoridad?
¿Sicioli?
Sicioli, Martín Sicioli. Bueno, vos ves ese tipo de periodistas y vos te prendés y ves como un periodismo de realidad social... que muestra, que te da visiones alternativas de la vida. Y lo hizo José de Ser. Y el primer impacto fue cuando encaró...
Perdón, acá nos dicen, hablando de los periodistas de ahora, que acá nos dicen que ellos... nos escribe, a ver, ¿quién es? Fabián, y nos dice que Federico Wimeyer de Telenoche, hace algunos años investigó unos fenómenos naturales en el Delta... y le puso una impronta muy de José de Ser y dice que fue lo más parecido que vio en la televisión en el último tiempo.
Mirá, si yo no me equivoco, esa nota está referida a una especie de isla que se mueve.
Sí, me parece que sí.
Que es una especie de ojo,
sí.
Que se mueve, que no se saben por qué, que es lo que sigue, bien redonda, perfecta, y pasan cosas alrededor.
Bueno, me estabas diciendo de...
Entrevistó... Eso. Se le ocurrió entrevistar a las trabajadoras del sexo, a los travestis, en primera persona, dándole el micrófono, humanizándolos, porque en ese momento...
Hoy quizás algo más normal que lo hace Sicioli, por ejemplo.
Exactamente, o vos ves que la comunidad LGTB, los travestis, los trans tienen
y
voz.
Y en esa época era poco... Era...
No. Estaba totalmente cancelada toda esa gente, perseguida a pesar de que estábamos en democracia. Porque vos pensás que esto empezó en el 87 y terminó en el 97, casi 10 años. ¿Qué pasó? Él le dio la voz, le dio imagen a toda esa gente que se movía en la noche, en la clandestinidad, porque no se podía andar travestido, vestido de mujer,
sí.
¿Y no qué? Se podía mostrar... Y fue una nota, un notón para esa época. Claro que sí. Porque decían, mirá, yo no puedo trabajar de nada. A mí no me toman como vos en una oficina. No me toman como vos en una farmacia. En un banco de cajera. Mi única salida para sobrevivir y mantener a mi mamá enferma, a mi familia, es la sexualidad. Vendiendo sexo. La prostitución. Unos cuantos abogados... católicos, referentes de la derecha, lo denunciaron por apología del delito.
Ah, mirá.
Por amoral, por mostrar cosas que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Y lejos de producirle un daño, lo engrandecieron. Porque quedó en el recuerdo que fue el primer periodista en el regreso de la democracia que mostró esa realidad que todos tratábamos de meter abajo la alfombra.
Bondi a los 80. Un viaje de un millennial a los recuerdos ochentosos. Una contraposición de padre e hijo en el que abundan personajes, historias y situaciones desopilantes producidas por la brecha generacional.
La Momia.
I'll be back. Junto a Cristian y Valentino Vitola, subiste vos también a Un Bondi a los 80. Una producción de Radio W Garage.